Ciencia, conciencia y compromiso. Un análisis sobre los temas que te interesan a cargo de investigadores, profesores, estudiantes y graduados de la Universidad Católica de Córdoba. Para escuchar, pensar y compartir. Ciencia, conciencia y compromiso. El podcast de la Católica.
Confinamiento, incertidumbre, inconvenientes económicos, todo entiendo ha contribuido a agudizar las distintas adicciones y justamente en la semana de la prevención de adicciones estamos en contacto con el doctor Darío Gigena Parker, egresado de la Católica y actual secretario de Prevención y Asistencia de las Adicciones en Córdoba. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo va?
Mucho gusto, muy bien, muchas gracias.
Bueno, tengo asidero en lo que decía recién. ¿La pandemia ha agudizado las adicciones?
Bueno, dicen que es la cuarta ola, la ola de la salud mental vinculada a cómo vamos a quedar emocionalmente en los aspectos sociales, cómo va a impactar los duelos, cómo van a impactar el estrés, el sufrimiento de una parte muy grande de nuestra comunidad que está sobreexpuesta a todo esto en la primera línea de batalla, cómo vamos a quedar aquellos que hemos tenido impactos económicos, impactos en nuestros estilos de vida y, por supuesto, en los cambios de hábitos y cómo esos hábitos después se pueden convertir en conductas problemáticas, por ejemplo, el consumo de alcohol, el consumo de tabaco y el consumo de otras drogas.
¿En Córdoba se ha podido determinar cuáles son las adicciones más frecuentes?
Coinciden con muchos países, la más frecuente por lejos, en cuanto, no solo en cuanto a la prevalencia en toda la población, sino también en cuanto al impacto para el sujeto como para los demás y los costos a la sociedad, es el alcohol. Está a pocos pasos el consumo de tabaco, donde el impacto es fundamentalmente a la persona desde una perspectiva más física que de disgregación social, y también, no nos olvidemos, el impacto en los fumadores pasivos. Hoy se calcula que mueren 8 millones de personas por consecuencias directas del tabaco por año, y la Organización Mundial de la Salud viene advirtiendo de que desde que empezó la pandemia por COVID han muerto, no llega a 4 millones de personas en el mundo. Así que todavía no llegamos a lo que pasa todos los años, a la mitad de lo que pasa todos los años como consecuencia del tabaco en cuanto a mortalidad.
¿Cuándo digo, se considera que una persona es adicta? ¿Hay señales que nos llevan a determinar que algo no está funcionando como corresponde o que estamos cayendo, que se está cayendo en algún tipo de adicción?
Han cambiado las metodologías de diagnóstico porque se busca y se espera una intervención precoz, o sea, antes de que esto se consolide como una enfermedad, como un trastorno. Entonces la Organización Mundial de la Salud, en su clasificación internacional de enfermedades, tiene criterios. Ahora bien, de esos 12 criterios, podemos decir que hay algunos que son más interesantes para hacer el diagnóstico precoz, y tiene que ver con el impacto, por ejemplo, en las relaciones intrafamiliares, fundamentalmente, donde primero se evidencia esto, también donde primero se tapa, ¿no? Lógicamente, para lograr una homeostasis, un equilibrio con la familia, pero es donde primero suena la alarma, ¿no? Las discusiones, las peleas. La persona que tiene estos problemas al principio, en la balanza, los beneficios que le trae, no nos olvidemos, no seamos ingenuos en ese sentido, de que el consumo de drogas, las conductas adictivas, proveen de excitación, proveen de placer, proveen de motivación, de regulación emocional, proveen de la posibilidad de anestesiar sufrimiento o problemas o evadirse, razón por la o incluso lo más importante, pertenencia social y aceptación social, razón por la cual las personas cuando empiezan a sentir dolor, problemas por esto, a veces, muchas veces, como les advertí, es tarde, y en ese balance la familia, la sociedad, podemos advertirlo antes que la propia persona.
Claro, estaba pensando, y por lo que lo venía escuchando, la persona adicta tiende a evadirse, a ocultarse y a no pedir un auxilio. ¿Cuál es la primera aproximación que debiera hacer la familia o quien advierte que algo anda mal en esa persona? ¿De qué manera acercarse?
Primero, porque es una pregunta compleja, cada familia tiene sus entramados.
Claro.
Hay una enorme cantidad de personas que sus propios padres o hermanos tienen problemas por su lado de consumo y que se van transmitiendo de generación en generación, incluso hasta factores facilitadores de dinámicas familiares, aunque no sea consuma, pero son dinámicas familiares que pueden favorecer. Como primera medida, esto lo puede de muchas veces detectar un no especialista. Esto es importantísimo. Como el espíritu de la Semana de la Prevención es que todos y todas las personas y sus instituciones de la sociedad se involucren para lograr esta llegada antes de que esto se convierta en un grave problema, del mismo modo, o la directora de un colegio, una maestra, un preceptor, una vecina, un vecino, alguien del ámbito del laboral, ¿no? Más del 60% de las personas que tienen problemas con consumo tienen trabajo, así que es un mito pensar que son personas que no tienen trabajo. Así que primero sacarse los mitos y en esa aproximación que vos preguntabas, y bueno, primero no juzgarlo, no tener prejuicios, no ir con recetas prefijadas, sino estar preparado para escuchar, pero al mismo tiempo para asesorarse cuando se te queman los papeles. No es difícil que se te queman los papeles, se nos queman a nosotros que somos profesionales. Supuestamente con experiencia y expertise, imagínense a la familia, por eso tienen que recurrir a ayuda, orientación, porque acá hay habilidades de comunicación y también cierta educación que hace falta para saber qué le corresponde a cada cosa, ¿no? Para decir, bueno, esto puede ser un problema adictivo, esto tiene que ver con normas de la casa, esto tiene que ver con algo que yo estoy facilitando y no me doy cuenta, esto tiene que ver, esto se está grabando porque yo estoy actuando de una manera rígida, inflexible, o hay una dinámica familiar que yo tengo que cambiar para tener legitimidad y poder intervenir con un hijo o una hija que está en una edad donde ya se está haciendo un sujeto, un ciudadano con derechos y que no es fácil lograr ese equilibrio. Pero en principio eso, hay distintas alternativas. Yo siempre prefiero, Cruz,
Sí.
hablar de alcohol, ¿no?
Okay.
Porque cuando se habla, que es algo muy prevalente, ¿no? Digamos, llega un momento que entre los 13, 13,5, 14 años, de un 15% de chicos que tienen consumo de alcohol, pasa a un 80% cuando llegan a los 15, 16. Algo pasa en esa franja y ahí es donde las familias pueden intervenir. La verdad que no lo estamos haciendo como familiar, como comunidad, muchas veces tarde, pero una de las alternativas es la oportunidad de cuando cae un hijo embriagado o borracho, bajo efectos del alcohol o con halitosis, estar presentes en esos momentos cuando los hijos vuelven. Aunque sea difícil, hay un tema que es apasionante, que tiene que ver cómo nos condicionan las normas sociales, no solo las normas sociales donde nosotros podemos vislumbrar qué es lo que creemos que hacen los demás, ¿no es cierto? Y por otro lado, ¿qué es lo que creemos que los otros padres le permiten o no le permiten a sus hijos? Ya en ese tema se juega la batalla de hago previa en mi casa o no hago previa en mi casa, pero si todos los otros padres lo dejan, ¿vos querés que yo sea una persona aislada? ¿Querés excluirme de mis amigos? Bueno, en fin, es casi como una ingenuidad plantear de que está prohibida la venta y el consumo de alcohol en menores de 18 años a esta altura. Entonces hay cosas que hay que ir luchando en comunidad. Mi propuesta siempre es decirle a los padres, hablen de esto al final de la primaria, no esperen a que lleguen las fiestas de 15 o el último día del primer día, etcétera.
Bueno, llegué a escuchar inclusive algo así como, bueno, a los 15 ya se prueba el alcohol en un grupo de jóvenes, como si fuese una especie de certificado de permiso al ingreso al alcohol. Y bueno, por supuesto que fue motivo de charla, ¿no? Y esto me lleva a pensar que hay una especie de vulnerabilidad de los adolescentes a caer en las adicciones o no es excluyente, sucede a cualquier edad.
Bueno, por supuesto que es una etapa vulnerable al extremo. No nos olvidemos que aquellas personas que no pueden dejar de fumar, que desarrollan esas dependencias feroces, podemos decir que tienen infartos, internaciones, diagnóstico de un cáncer que se lo detectaron y se lo trataron de milagro y siguen fumando, son aquellos que empezaron muchas veces en la adolescencia. Y eso pasa porque tenemos una vulnerabilidad biológica también, ¿no? El cerebro es muy maleable en esa etapa de la vida hasta los 24, 25, 26 años. Y bueno, lo que aprende allí se convierte en autopista, ¿no es cierto? Desarrolla un aprendizaje y una fluidez que hace que uno quede atado a esas cosas, como las cosas tampoco, no solo las cosas negativas o adversas desde la salud, sino el aprender un deporte, el cuerpo, el cerebro lo memoriza y lo convierte en autopista, el aprendizaje, etcétera, etcétera. La socialización que se da en esas instancias de la vida son críticas. Y me gustaría brevemente contarles un piloto que hicimos en escuelas privadas y en escuelas públicas,
sí,
justamente para ver qué pasaba y cómo poder detener esa escalada en el consumo de alcohol que sucede en esos momentos críticos de los colegios secundarios. Y encontramos con mucho asombro que al corregir esos sesgos, para que la gente entienda qué es el sesgo, todos tomamos mucho, y en este curso todos mis compañeros toman, y bueno, imagínense qué pasa cuando ese mito o ese discurso prevalece. ¿Qué va a querer hacer un adolescente? A veces los padres o los adultos creemos que advirtiéndole de los riesgos, o que mira el desastre que están tomando todos, están fumando marihuana, eso vamos a hablar seguramente ahora, es un desastre decir que todos fuman marihuana. Primero porque no es cierto, o todos consumen alcohol, por supuesto, hay un momento donde sí, es cierto, pero en el momento en que empieza, la mayoría no consume, la mayoría no se emborracha, sin embargo está esa percepción. Corrigiendo esa percepción, logramos disminuir la prevalencia en esos cursos donde se hizo la intervención que en otros cursos donde no se los intervino. Y eso es un dato interesante para que la familia también tomen conciencia, ¿no? De que, digamos, si vos permitís y hablás con otros padres que no permitís previas en tu casa, los otros padres también están pensando lo mismo y vos crees que es al revés.
Claro. Recién nombraba las familias, ¿no? Y muchas de las familias dan testimonios particulares de la imposibilidad de ayudar a la persona adicta, ¿no? Que se les escapa de las manos, que no lo pueden hacer en ese ámbito. ¿La Secretaría de Prevención qué alternativas ofrece?
Nosotros empezamos en 2016, esta área estaba en desarrollo social, el gobernador lo pasa al tema a salud como una secretaría de Estado que le compete no solo la prevención, sino también el tratamiento. Entonces nos metemos en un sistema que ya estaba, ¿no? El sistema de salud y de salud mental, para aportarle especialidad. Y desde ese momento, nuestro trabajo fue expandir la red asistencial de las adicciones de Córdoba, la RAC, que se crea con ese fin, en los barrios de Córdoba y también en las localidades del interior. La accesibilidad y la oportunidad para que las personas puedan recibir un tratamiento de la mejor calidad posible y la mayor rapidez posible, era un desafío porque no estaba pasando. Hoy tenemos 123 centros, hoy estamos abocados no tanto a la cantidad, sino a la calidad de la prestación en esos centros. Y un dato importante es que tenemos dos nuevas comunidades terapéuticas públicas. No existían las comunidades terapéuticas públicas, que es la instancia de cuarto nivel, que son las de rehabilitación, que van a dar de alguna manera respuesta a los tratamientos ambulatorios, que es donde se juega la batalla. Entonces, y el desafío de atender a las familias. Normalmente estas prestaciones se hacían con una sola cosa, digamos, por ejemplo, no, mándalo a tu hijo a terapia y con eso alcanzaba. No es cierto. Las familias tienen que involucrarse a hacer cambios, y si no hacen esos cambios, probablemente la ayuda del terapeuta, yo siempre digo, va a ser un tratamiento. Nosotros tratamos y la enfermedad nos miente, ¿no? Y todo sigue igual. Y la familia frustrada y sin poder corregir aquellas disfunciones que son las que perpetúen el problema, sin culparse. También tener en cuenta que hay grupos de ayuda mutua, como Narcóticos Anónimos, Alcohólicos Anónimos, que se van a dar la red en la vida real, ¿no es cierto? Yo como médico, como psicólogo, vos como comunicadora, tenemos un límite. Ahora, si hay un asado y se toma alcohol, esa persona está condenada a estar aislado porque no puede ir, o ¿Qué red le generamos donde haya una diversión distinta? Como un diabético no lo puedes mandar a una caramelería, ¿no es cierto? Y eso es algo que el sistema lo tiene de alguna manera subaprovechado a través de la red de ayuda mutua, incluso para familiares.
La última, doctor, quería saber su opinión en relación a la adhesión de la provincia a la ley de cannabis medicinal.
Es un temazo ese, porque desafortunadamente, por un lado, como todo, tiene ventajas y desventajas en nuestro lado. Podemos entender las ventajas respecto a que hay muchas personas, y seguramente las personas que están escuchando esto, saben que está muy difundido el tema del cannabis medicinal como una alternativa que la medicina tradicional o la farmacología tradicional no tiene respuestas. Y se ha difundido medio irresponsablemente, la verdad, probablemente con intereses, como muchas veces pasó en la historia de productos que sirven para todo, el primer estafa que uno tiene que entender que no hay ningún fármaco que sirva para todo. Pero bueno, este es el aloe vera del siglo XXI,
Así es.
pero con efectos adversos serios y con muchos problemas, sobre todo en los jóvenes y en las personas con vulnerabilidad a enfermedades mentales. Por lo tanto, el hecho de que haya una ley que regule la producción para que la calidad de ese producto medicinal cumpla un fin medicinal y tenga los estándares, y bueno, desde donde estamos hoy parados, donde la verdad que criminalizar o meter presa a una mamá que le compra a un productor solidario un frasquito de aceite que pobrecita y ni siquiera sabe lo que le está dando porque el hijo tiene o la hija tiene convulsiones. Yo creo que nadie puede llegar a acercarse al dolor que significa tener un hijo que no puede, no, cuyas convulsiones no ceden. Meter preso a una persona así me parece un espanto humanitario, por lo tanto una ley que vaya a cuidar que no esos excesos no se den, pero al mismo tiempo penar a aquellos que lo hagan con otros fines, bueno, es un marco legal. Ahora, hay
Es un
muchas cosas.
ordenador, ¿no?
Es un ordenador, por supuesto. Habrá que ahora tratarlo verdaderamente como un producto medicinal, porque también es un producto medicinal la morfina o que sale del opio, ¿no? Y es una planta que uno, pero no, pero eso salva la vida de personas que tendrían dolores inimaginables si no hubiera eso. Pero nadie anda publicitando eso para que hacérselo en el jardín de la casa. Yo creo que tenemos que evolucionar a eso e indudablemente preparar el sistema porque va a haber muchos problemas, como lo hubieron en Estados Unidos, en los lugares donde esto sucedió. Ya tenemos la foto de esa película. Por ejemplo, los estados en Estados Unidos que tienen políticas de legalización, despenalización, bueno, todo eso, incluso la dispensación de cannabis medicinal, bueno. Increíblemente ha aumentado significativamente el consumo de marihuana y sus derivados, en uso, por supuesto, recreativo, y en los jóvenes, y muchos más problemas en las escuelas, como deserción escolar y todos los impactos que va a tener en enfermedades mentales, en internaciones, en accidentes en ruta. Creo que es algo que nos tenemos que preparar, pero definitivamente ya estaba esto, no podemos engañarnos de que la tolerancia social a esta droga ha aumentado enormemente antes de la ley. Lo que hace la ley es darle un marco para que pueda llegar a un estado de regulación. Insisto que no deja de ser preocupante y tenemos que trabajar mucho, mucho de las universidades en producir evidencia científica de calidad. Gracias a la ley también vamos a tener esa posibilidad, ¿no? Porque si no, no podemos investigar con algo que está prohibido, ¿no?
Exacto. Le viene a dar forma. Doctor, grata charla para escuchar y también para compartir y ni hablar porque es egresado de la Católica, así que seguramente los que nos están escuchando en este momento se sentirán a gusto de saber ese dato también.
Así es, mi querida Facultad de Medicina, a quien, bueno, si escucha algún colega, compañero de esa época o profe, bueno, les mando un saludo. Y gracias a toda la universidad, especialmente a sus autoridades.
Un abrazo.
Igualmente
Cuídese.
para
Un
ustedes,
abrazo.
gracias. Chau,
Gracias.
chau.
Gracias por sumarte a un nuevo episodio de Ciencia, Conciencia y Compromiso. el podcast de La Católica. Si te hizo pensar, compartilo. Seguinos en Spotify y las plataformas más importantes.